Vamos a analizar la escena en Estados Unidos con Ricardo González, gestor de GPM. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos retrocesos generalizados en el principal mercado del mundo, caídas que según avanza la sesión se van incrementando para los principales índices de Wall Street, en un día en el que tenemos ese acuerdo entre demócratas y republicanos para ese nuevo paquete fiscal de 900.000 millones de dólares, pero los inversores se dejan llevar por ese pesimismo que ha surgido hoy con todo este tema de la nueva cepa de coronavirus en Reino Unido, ¿no?
Así es, la incertidumbre siempre tiene su efecto a corto plazo, pero no hay que olvidar que en los últimos 70 años, las dos últimas semanas del ejercicio han cerrado con balance positivo un total de 48. Esto significa que, si atendemos a la historia, existen prácticamente un 70% de probabilidades de que las dos últimas semanas del ejercicio se salden con balance positivo. Además de esto, debemos sumar que a nivel técnico la tendencia a medio plazo, a pesar de los retrocesos de hoy, sigue siendo alcista y la amplitud tampoco indica que existan problemas serios dentro de la estructura del mercado, por lo que teniendo en cuenta estos dos factores y unidos a la estacionalidad favorable que acabamos de comentar, todo apunta a que la recta de final de año tiene más posibilidades de ser alcista que no bajista para los mercados.
El dólar está en el punto de mira. Hoy estamos viendo cómo el euro está recortando algo de terreno frente al billete verde, pero una de las claves del ejercicio ha sido la debilidad generalizada del dólar estadounidense, una depreciación que se subrayaba en las últimas semanas. ¿Espera que se mantenga?
Pues es interesante lo que está sucediendo en el dólar en este inicio de nueva década, porque digamos que el billete verde, el dólar, tiende a moverse en ciclos alcistas y bajistas muy bien definidos a largo plazo. Si echamos un vistazo a la historia, observamos que entre 1995 y el año 2002, el dólar tendió a apreciarse frente al resto de divisas mundiales. Esta circunstancia cambió en el verano de 2002, cuando desde entonces el dólar inició un ciclo bajista que le llevó a perder aproximadamente el 40% de su valor en una década. Ya estamos en el año 2013. Desde ese año y durante los últimos 7 años hemos visto cómo el dólar ha tendido a apreciarse, es decir, el dólar ha ganado fuerza frente al resto de divisas mundiales. Y esta es una circunstancia que en los retrocesos que estamos viendo en este año 2020 está cambiando, porque estos retrocesos han roto la directriz alcista que ha dirigido el movimiento del dólar durante los últimos 7 años y pone sobre la mesa un nuevo escenario de depreciación para el billete verde a largo plazo, que si tenemos en cuenta cómo históricamente el dólar suele moverse en ciclos de entre 7 y 10 años, podría ser uno de los aspectos más importantes de cara a la próxima década.
Tesla hoy es uno de los protagonistas, estrena en el S&P 500. Para muchos ha sido la estrella del ejercicio en Estados Unidos porque ha registrado una estratosférica subida y porque culmina este ejercicio pues precisamente con esa entrada en este indicador que comentamos. ¿Le ve más potencial? Si no tuviese posiciones de la compañía, ¿qué es lo que haría? ¿Aprovecharía alguna corrección para entrar? Por ejemplo, hoy está cayendo un 4,75%.
A ver, a la hora de tomar posiciones, yo siempre busco unos rangos de consolidación y después una rotura de máximos históricos para entrar, ¿vale? Entonces, digamos que ahora mismo Tesla lo que tenemos es un tren a toda velocidad. No hay que subirse a los trenes en marcha, hay que subirse cuando se paran en su parada y a partir de ahí, si cumplen los elementos técnicos de nuestro método, tomar posiciones. Obviamente, la tendencia de Tesla a medio plazo es alcista. Además, se beneficia fuertemente por esa tendencia alcista, ese optimismo que hay en Estados Unidos. Cuando este tipo de empresas se incorporan a nuevos índices, evidentemente toda la tensión compradora existente también les beneficia.
Nike es otro de los valores a los que miramos esta jornada porque hoy justo se están cotizando las cifras que presentaba el cierre de la última sesión. No sé qué destacaría de ellas y qué visión tiene para este valor en concreto.
Bueno, el sector de artículos personales al que pertenece Nike es uno de los que mejor está funcionando en Estados Unidos y Nike no es una excepción. La tendencia de Nike es claramente alcista desde el pasado mes de mayo. Mientras dicha tendencia alcista se mantenga, es un valor que obviamente está beneficiando los intereses de sus inversores y por lo tanto es un valor que podemos mantener en cartera.
Hoy está subiendo un 5,5% la compañía. Miramos al sector financiero, donde vemos pues algunos de las excepciones en positivo de esta jornada. La Fed permitirá a los grandes bancos repartir dividendos, recomprar acciones propias. La Reserva Federal lo permite, dice, porque las 33 entidades financieras que ha analizado en sus test de estrés en los últimos, pues tienen altos niveles de solvencia. ¿Tendría posiciones en el sector en Estados Unidos ahora?
Bueno, hay que tener en cuenta que el sector bancario es un sector muy sensible a los tipos de interés. Con unos tipos de interés en nivel históricamente bajo, pues obviamente el negocio tradicional de la banca está totalmente asfixiado. Esto se lleva al sector que lo hace peor que el promedio del mercado. Es decir, cuando la renta variable global sube, el sector bancario sube menos. Cuando la renta variable global cae, el sector bancario tiende a caer más a medio plazo. Esto deriva una situación de debilidad técnica que mientras persista, y algo, esto es algo que se puede alargar mucho dada la política de los bancos centrales, es un sector a evitar, puesto que tenderá a dar más disgustos que alegrías a sus accionistas. Desde luego, hay sectores como, por ejemplo, el de energías renovables, la tecnología o el sector minorista, que muestran mucho mejor aspecto técnico.
Pfizer, ¿cómo está? Ahora mismo recorta un 1,35%. Hoy la Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado su vacuna contra el coronavirus en Europa.
Sí, así es. Pues Pfizer está perdiendo algo de fuelle. Comentábamos ya en anteriores semanas que el sector farmacéutico es un sector débil y Pfizer, las dos semanas que parecía que intentaba ganar algo de fuerza, la semana pasada volvió a términos de debilidad relativa. Esto sitúa al valor como un claro coste de oportunidad a medio plazo y, por lo tanto, mientras se mantenga débil, es un valor a evitar.
Pues nos quedamos con este análisis para todas estas compañías que hoy destacan de una u otra manera en el principal mercado del mundo. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias. Feliz Navidad. Hasta luego.